Este es el temario que vamos a tener. Aquí están básicamente las cosas que pensamos hablar, ¿sí? Va a haber 4 clases de generalidades, 3 seguidas, todas van a ser dadas por mí y después una brincadita. O sea, el 7, el 9, el 14 y el 28 de enero. Después vamos a hablar 4 clases de tumores sólidos. En el pasado yo tendía a dar todos los tumores a toda carrera, a todo afán, con toda superficialidad y finalmente pues termina uno diciendo poquitas cosas sobre todos. Y yo creo que es más importante hablar con cierta profundidad de los más importantes porque ellos ilustran la forma como uno maneja las diferentes enfermedades. Después vamos a hablar de hematología. Vamos a tener 3 clases de hematología importantes: linfomas, neoplasias mieloides y leucemias y mieloma. Esto van a ocurrir hacia el final del camino. Estas son particularmente importantes porque la probabilidad de que ustedes la vean en otro área de su carrera es muy bajita. Entonces, a estas sí les vamos a dar un espacio desproporcionado, porque pues muchas de ellas se curan y pues es importante hacerlo. Y vamos a tener este año un invitado especial. Vamos a invitar al doctor Juan David Valencia, que es un ortopedista oncólogo. Ese es un animal que estudió medicina, después hizo ortopedia y después se fue a Italia, al Instituto Rizzoli, que es el más importante del mundo en su área. Se entrenó y acaba de regresar. Entonces hay que aprovechar que acaba de regresar, que todavía tiene pues como el capote ya apenas está remontando. Aprovechar que está fresco y que le podemos aprender. Ya en unos añitos no. Y aquí uno ubica su logo, ¿cierto? ¿Qué pasa con el cáncer en general? ¿Por qué es importante este curso? Primero, porque ya no es como antes, que uno decía, pobrecito, que era fulanito de tal, que se murió de cáncer, sino tan chocante que es fulanito de tal, que sigue vivo, ¿cierto? O sea, 2/3 de los pacientes se curan con cáncer. Entonces la idea de que uno le da cáncer y se muere, ya no es real, ¿sí? Colombia puede ser la mitad, un poquito pues, más o menos, pero es 2/3 de los pacientes se cura. Pero ninguna persona se cura de cáncer sin hacerle cosas para el cáncer. O sea, requiere de tratamiento. Que si usted no, el cáncer es una enfermedad que si no se trata, mata. Es un evento catastrófico para el paciente y su entorno. Si a una persona le da una cardiopatía, ella sigue viviendo tranquila, más o menos, lo que le dé la clase funcional. Trabaja igual, simplemente piensa que él es una persona normal que tiene un corazón dañado, ¿sí? En cambio, una persona le da cáncer y es su cuerpo todo el que está dañado. Cualquier síntoma que tenga o no tenga que ver, puede ser por el cáncer. Y se genera un estrés ya en toda la vida, además del entorno, las esposas, los esposos, pero los cónyuges, el trabajo, los hijos, la familia, todo se ve afectado por esto, a diferencia de la mayoría de las otras enfermedades. Hay un cambio en la imagen propia, familiar y social. La persona a la que le da cáncer ya empieza a ser mirado como un ciudadano de segunda categoría desde el punto de vista laboral, ¿sí? Y empieza a tener pobrecito, él no puede, ese tipo de cosas, que básicamente cambia la autoestima. Imagínense ustedes que se sienten poseedores de toda la energía y de todas las potencialidades, que pronto les dé una enfermedad que les mine eso. ¿Cómo puede proyectarse uno después en la vida una vez tenga esto? Todo el cuerpo está enfermo. En cierta manera, el cuerpo traicionó al individuo. Así, ¿cómo así? Yo tengo cáncer de páncreas. O sea que hasta mi pulmón puede estar luchando contra mí. Hasta el hígado puede estar confabulando contra mí. O sea, es realmente distinto a la mayoría de las otras enfermedades. Y una vez uno tiene el diagnóstico de cáncer, nada nunca será igual, ¿sí? Entonces, es una enfermedad catastrófica para las personas que lo sufren. ¿Qué es el problema de las cosas catastróficas? Que como todos somos conscientes de eso, en cierta manera nosotros tratamos de establecer un bloqueo para no sentirnos de pronto metidos en esa piscinita con ese olor peculiar, porque uno no se quiere untar. Resulta que hoy en día, con este 2/3 que se cura, todos los que estemos metidos en el sector salud vamos a tener que lidiar con personas con cáncer. Vamos a tener que interactuar con ellos, y es mejor hacerlo desde la perspectiva del conocimiento que desde la perspectiva de la fobia, ¿sí? Entonces, es realmente importante que este curso se dé. Es fácilmente uno de los pocos cursos que ustedes reciben de subespecialidad en medicina, porque realmente ni siquiera los internistas ejercen oncología. Pero es tan importante que bien vale la pena que ustedes le dediquen el tiempo, y yo espero que, pues, ojalá haya la nutrida asistencia que hubo hoy. Espero que el miércoles también haya gente que aparezca. ¿Sí? La epidemiología del cáncer. Vamos a hablar del mundo, de los Estados Unidos y de Colombia. Ustedes miran, ¿pero por qué Estados Unidos y nosotros no vivimos allá? Pues, mi experiencia ha sido que muchos de ustedes presentan exámenes con toda fluidez para irse a otros lares, y muchos de ustedes terminan entrenados en sus especialidades, en sus subespecialidades afuera. Entonces, no les van a preguntar las estadísticas colombianas, y les preguntan estadísticas. O sea, que es bueno que por lo menos tengan una idea global de cuáles son las cosas. Miren ustedes, esto fue sacado ayer, y en el mundo, ambos sexos, estos más o menos las causas principales de incidencia y de mortalidad. Miren ustedes cómo en el mundo hay aproximadamente 1.600.000 personas que mueren por año, que les da cáncer del pulmón. 1.300.000 muertos. Cáncer de mama, 1.300.000 personas sufren de cáncer de pulmón cada año, de mama, y más o menos 500.000 de ellas mueren. Más de 1.000.000 de cánceres de colon y recto, más o menos 600.000. O sea, fíjense, Medellín es una ciudad pequeña, probablemente bajo los estándares mundiales, pero no tan pequeña realmente. Si ustedes, pues por lo menos el tráfico de hoy me pareció indicar que era más bien grande. Y ustedes pueden ver que si usted suma los más generosos estimativos de cuántos habitantes tiene Medellín, no son 3 millones de personas. Imagínense ustedes una enfermedad o un conjunto de enfermedades que es capaz de matar a la población entera de Medellín cada año. Sí, o sea que es realmente importante. Después está cáncer de estómago, con casi 1.000.000 de usuarios, ¿cierto? 730.000 muertos. Cáncer de próstata, 900.000 con 250.000 muertos. Y miren ustedes una cosa que es interesante, yo quiero resaltarles este punto. Mire que, pues, no es que se muera el mismo 1.000.000, pues este 1.300.000 no son necesariamente este 1.600.000, porque eso adquiere un estado estable. Pero de verdad parece ser peor que a uno le dé cáncer del pulmón que de pronto le dé cáncer de mama, ¿sí? Definitivamente hay más personas vivas cuando, pues, la mortalidad por cáncer de mama es inferior, 1/3 de la mortalidad por cáncer de pulmón, en tanto que la incidencia del cáncer de mama y del cáncer de pulmón son, pues, no son iguales, pero son comparables, ¿sí? Entonces ustedes pueden observar que cada cáncer cuenta su historia dependiendo de su estado. Entonces, una de las primeras cosas que yo quiero transmitirles es que no se puede hablar propiamente de el cáncer, sino que hay que hablar de cada uno de los tumores, porque cada uno de ellos tiene su historia natural, su etiología, su manejo, su pronóstico, etc. Ustedes pueden observar en esta gráfica que es robada Harrison, ¿cierto? Que en donde podemos, que sigue siendo el texto mejor del mundo en medicina interna, ¿cierto? ¿O no? Sí, ok. A menos que lo hayan cambiado. Eso, cada vez, de vez en cuando aparecen textos que tratan de reemplazarlo, pero todos pecan de superficialidad. Harrison no tiene ese problema. Si uno lee eso, sabe todo, ¿sí? Hasta ortopedia, creo uno. Miren ustedes cómo, pues, en Asia, en Norteamérica y en Europa están el grueso de los cánceres. Asia, fundamentalmente porque Asia, pues, contiene la mayoría de la población mundial. Pero ustedes pueden observar que tanto la incidencia como la mortalidad son muy altas en Asia. Miren cómo de pronto la incidencia y la mortalidad es un poquito más baja relativamente en Europa y en Estados Unidos. lo que habla de que hay diferencias también entre los pueblos en cuanto a su habilidad para lidiar con el problema del cáncer. Entonces, no es homogéneo, no es uniforme en el mundo cómo nos va o cómo le va, ¿cierto? En América Latina pasa una cosa muy interesante, ¿sí? Nosotros no somos muchos, nos está dando cáncer, pero nos está dando cáncer parecido a como le da a Asia y parecido a como le da a Estados Unidos. O sea, tenemos un patrón mixto en cuanto a resultados. En Colombia hay mucho cáncer de mama, por ejemplo, cosa que no sucede con tanta frecuencia en otras partes del mundo no desarrolladas o menos desarrolladas. Entonces hay un patrón mixto de enfermedad. ¿Qué pasa con los hombres? Definitivamente pulmón, próstata, colon y recto, estómago e hígado son supremamente importantes. Miren ustedes cómo el cáncer de hígado constituye una causa muy importante, es la quinta causa de incidencia y yo creo que puede ser la tercera o cuarta de mortalidad. Y el cáncer de hígado tiene como característica que casi siempre está relacionado con infección viral crónica por virus de las hepatitis, de hepatitis, tanto hepatitis B como hepatitis C. Entonces las epidemias de cáncer hepatocelular que ocurre usualmente en el sudeste asiático y en general en Asia, es en general guiada por hepatitis. Nosotros no vamos a ver cáncer hepatocelular en este curso. ¿Por qué? Porque pues, en el transcurso de un año, yo que soy oncólogo, veo uno o dos pacientes. No veo más, no veo casi más. Entonces, gastarles real estate, pues tiempo importante de educación a ustedes para una enfermedad que ustedes poco probablemente van a ver, ¿sí? Pues no pienso que es muy importante, pero eso no significa que no sea importante. Si esta misma clase estuviera siendo dada en Singapur o dada en Shanghai, probablemente el cáncer hepatocelular ocuparía un lugar prominente, pero es por lo que les he explicado. Ahora ustedes, me presumo, que están todos vacunados contra el virus de la hepatitis B, ¿sí? Entonces ya tienen mucho terreno ganado. Ahora pues fundamentalmente es tratar de que no le hagan transfusiones inapropiadas y que no les metan agujas raras pues que comparten con otras personas, etcétera, etcétera. Y ya pues básicamente se evitan la hepatitis C y probablemente no vamos a tener ningún problema con carcinoma hepatocelular. Miren, en las mujeres, definitivamente el triunfador es cáncer de mama en el mundo. Y tenemos también cáncer de colon y recto, de cuello uterino, de pulmón, de estómago. Miren que el carcinoma hepatocelular es menos importante. Ustedes pueden observar que cáncer de cérvix uterino es una enfermedad que también sería susceptible a un análisis y a un manejo que perfectamente podría erradicarlo, ¿sí? Hay múltiples estrategias que podrían desaparecer esta enfermedad. Nosotros en Colombia tenemos la desgracia de que todavía está en la lista de los tumores más comunes en nuestras mujeres. Y eso es una verdadera, eso es un descrédito, porque aquí tenemos un sistema de salud que se supone que es capaz de prevenirlo y tratarlo eficazmente. O por lo menos hacer una detección precoz con la citología. Y pues obviamente el mensaje aquí es, por supuesto, que la citología vaginal hay que promoverla para que cada vez sea menos este problema, el cáncer de cérvix uterino. Y ahora que existe la vacuna las vacunas para el HPV, pues realmente ese va a ser un arma de mucha potencia para disminuir la incidencia de cáncer de cérvix uterino prácticamente. O sea que nosotros estamos a puertas de ver cómo esta enfermedad se convierte en exótica. Y es realmente importante eso, porque el cáncer de cérvix uterino es terrible. Ocurre en gente muy joven, ocurre en clases sociales que tienden a ser más dependientes de la capacidad de la persona que lo sufre de manejar a su familia. O sea, es realmente una catástrofe. Y entonces estamos viendo que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, seguimos teniendo cáncer del cérvix uterino entre nosotros, ¿sí? En el mundo es el tercer lugar. Hay un incremento importante en la incidencia de cáncer del pulmón. Recuerden que el cáncer del pulmón es por tabaquismo y las mujeres están fumando más cada día. Recuerden que las mujeres son víctimas más fáciles del tabaquismo desde el punto de vista de su, pues, llamémoslo así, configuración física. Si ustedes, el peso en la superficie corporal de una mujer es un poco menor que el de un hombre, ¿cierto? No es lo mismo que alguna de ustedes fume, que yo fume, porque puede tener, el grado de distribución puede ser diferente en cuanto a la misma unidad de que es el cigarrillo. ¿Qué pasa en Colombia? Estas estadísticas son extrapoladas del único registro poblacional que existe en Colombia, que es el de Cali. O sea que esto es como si todos fuéramos caleños desde la perspectiva de Paraglobucan, ¿sí? Aquí está el URL de donde se pueden sacar estas gráficas. Esto no son, pues yo trato de hacerlo antes de cada año, me meto, pues sí, trato de sacar las más recientes el día antes y las voy cut and paste y las voy pegando de tal manera que sea, pues, lo más precisas posibles. Miren ustedes cómo los tres grandes cánceres en Colombia son mama, estómago y próstata en cuanto a incidencia, seguido por cáncer de cérvix, pulmón y colorrectal. Fácil, ¿cierto? Más o menos 7.000 de los tres primeros, cada uno. Más o menos 4.500 de los tres segundos, cada uno. O sea, 7, 14, 21, 9, 30 y otros 4, 35. ¿Sí? Ahí están, en esos seis tumores, está más o menos el 50% de los cánceres que hay en Colombia. O sea, si uno sabe estos seis tumores, bien, ya tiene más o menos la mitad de la oncología cubierta en cuanto a incidencia y más de la mitad en cuanto a mortalidad. ¿Sí? Entonces, barra roja es incidencia, barra azul mortalidad, no lo ilustré en la gráfica, qué pena con ustedes. ¿Sí? En cuanto al cáncer de estómago, es la primera causa de mortalidad, seguida por cáncer del pulmón. Miren ustedes cómo el cáncer del pulmón, que era una enfermedad, hace 10 años esta clase, y lo recuerdo muy bien, y hace 10 años esta clase era cáncer de estómago, la primera causa de mortalidad. ¿Sí? Y bueno, sigue siendo. Qué oso, ¿cierto? Qué pena. ¿No? Sí, sería mejor que la preparara, ¿cierto? Pero no, yo voy a tratar de convencerlo de que sí sé. Entonces, pero no en el examen, no, sino aquí en el curso. El cáncer del pulmón prácticamente no estaba en la lista. No era particularmente importante. Teníamos un patrón muy tercermundista, si se quiere, ¿cierto? Estómago, cérvix, un poquito de mama, de pronto un poquito de ¿qué era la otra que había? Bueno. No era muy importante. Miren ahora cómo tenemos cérvix, estómago, pulmón, ¿sí? Y ya posteriormente, pues ya tenemos colon y recto, que claramente no estaba, próstata, cérvix uterino y mama, ¿sí? O sea que estamos teniendo un cambio en nuestra epidemiología en cuanto al cáncer en general. Y miren ustedes cómo las neoplasias hematológicas ahí están, ¿sí? O sea, hay linfomas, hay leucemias, y yo les digo, hay mucho linfoma en Colombia, hay mucha leucemia. La ventaja de los linfomas, si es que hay alguna ventaja, pues, de un cáncer, alguna cosa, es que muchas personas con linfoma se curan, muchas personas con leucemia se curan, bien vale la pena saber de eso porque, pues, se pueden beneficiar. Hay cáncer de tiroides, pero miren, cierto, 2.000 casos, de los cuales se mueren 245. En mi experiencia es, no importa lo que tú hagas, tú no matas un tiroides, ¿cierto? Entonces, el cáncer de tiroides no ofrece, pues, admite el manejo por cualquiera, incluyendo el paciente. Y en general, ustedes pueden observar cómo realmente, pues, tenemos un problema. Más o menos entre 70 y 90 mil casos de cáncer por año hay en Colombia, que es una cifra bastante buena. ¿Cuál es la prevalencia entonces del cáncer? Más o menos se estima que unos 25 millones de personas en el mundo sufren de cáncer. 11 millones de ellos son nuevos por año, y más o menos 7 millones fallecen por año por cáncer. Ese es más o menos, esto es una estadística, esto fue sacado de Harrison, ¿cierto? Porque no hice ayer el ejercicio en Globocan, ¿sí? Miren ustedes cómo hay diferencias, pues, en cuanto a en los países desarrollados y los países que nosotros llamamos en vías de desarrollo, que es un eufemismo para decir no desarrollados, ¿sí? Y en donde el pulmón, mama, próstata y colon y recto ocurren entre 2 y 3 veces más frecuentemente en la incidencia es mayor en ese grupo, mientras que carcinomas hepatocelulares, cervix uterino y de esófago, el escamo celular, ocurre entre 2 y 3 veces más comúnmente en los países en vías de desarrollo. Nosotros tenemos de ambos, tal vez con excepción, y ya vimos el carcinoma hepatocelular, que ese no es un problema para nosotros, una cosa inmensamente preguntable de esta clase. Veamos ahora en los Estados Unidos. Adelante.
¿Qué hace que en los países desarrollados sean más frecuentes, pues, cáncer que tiene, pues, como tamizaje fácil?
Sí. Bueno, el problema grande es que, en primer lugar, eso es incidencia más que todo, más que mortalidad. O sea, si uno analiza la mortalidad en los países avanzados, no es tan alta. La mayoría de esos cánceres, como mama y próstata, tienen un componente hormonal importante, y las hormonas se ven modificadas, hormonas masculinas y femeninas respectivamente, ¿cierto? El milieu hormonal tiene mucho que ver con la grasa corporal, ¿sí? Entonces, los países desarrollados en general tienen un índice de masa corporal más grande que los países, y esa es como la hipótesis, pues, que está sucediendo. Los países desarrollados tienen una longevidad mayor, y el cáncer es una función de la edad, ¿sí? Entonces, si usted llega a cierta edad, la probabilidad de que le dé cáncer es mucho mayor que si no le da, que si no llega a esa edad. Entonces, si por ejemplo la expectativa de vida de una persona en África subsahariana es 45 años de edad, tiene menos tiempo para desarrollar cáncer, en tanto que una persona que en los Estados Unidos, que tiene una expectativa de vida de 78 años, o de Rusia, que tiene una expectativa de vida de 82 años, pues tiene más oportunidad de tener el cáncer. Y especialmente están fumando los países occidentales, están fumando a cantidades absolutamente devastadoras. Usted va a España y desde que aterriza huele el cigarrillo, ¿cierto? Sí. Entonces están fumando durísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Miren ustedes qué es lo que está sucediendo con respecto al porcentaje de muertes. Todavía sigue siendo el 30% de las muertes por cáncer, por enfermedad coronariana, las principales causas de muerte. Pero miren cómo un 23% de los norteamericanos que fallecen lo están haciendo por cáncer. Razón de más para que sepamos, ¿sí? Nosotros no tenemos, o por lo menos yo no tengo la estadística aquí exacta, y si la tuviera, no estoy seguro que le creería, ¿cierto? Aquí debe haber causas distintas de fallecimiento. Aquí mueren miles de personas por causas no naturales, entonces, pues eso afecta un poquito las estadísticas. Pero tal vez lo que debemos decir es que ha habido un cambio sustancial, y miren ustedes, ¿cómo a partir del 75 hasta hace unos poquitos años, en menores de 85 años, la incidencia de muerte o la mortalidad por enfermedad cardíaca, específicamente pues enfermedad coronariana, que es la que más mata, ha ido cayendo estrepitosamente, ¿sí? Tanto en menores de 85 años como en mayores de 85 años. Mientras que la mortalidad por cáncer pues incrementó un poquito hasta 1999, y después ha empezado a bajar. Mire, este pequeño hombrito que estamos empezando a ver es tremendo esfuerzo. Este es el resultado de una guerra al cáncer que fue decretada por Nixon, un presidente muy descolorido de los Estados Unidos. No sé si ustedes sabían, pues el señor lo involucraron, pues el tipo era corrupto, ¿cierto? En vez de esperar a que se bajara de la presidencia para decirlo, se lo dijeron en la presidencia, o sea, le fue mal al hombre. Pero él hizo una cosa buena en 1973, él declaró la guerra al cáncer y derivó una serie de recursos que fueron utilizados para investigación en el Instituto Nacional de Cáncer. Miren, 20 años después empieza a notarse el impacto. Y ese es otro de los temas que tiene la oncología. El desarrollo, como cada enfermedad, es una por aparte, no es solamente saber de cañería, sino que hay que saber de biología molecular, hay que conocer cómo funciona cada una de las células tumorales. Pues es un poquito más complejo atacarlo que atacar una sola enfermedad que tiene variopintas presentaciones, ¿sí? En Estados Unidos, pues más o menos en hombres hay unos 90.000 casos de muerte, seguido por 30.000 de próstata, 25.000 de colon y recto, hay mucho páncreas, y 200.000 cánceres de pulmón, 116.000 de próstata. Miren cómo hay más próstata que pulmón, pero hay más mortalidad. Hay más mortalidad por pulmón que por próstata. ¿Sí? O sea, hay casi 200.000 casos de cáncer de próstata y hay 27.000 muertos. ¿Sí? No son tantos, considerando que sean muchos. En tanto que hay 116.000 casos de cáncer de pulmón y hay 90.000 muertos. O sea, no todos los cánceres son iguales. Algunos son más asesinos que otros, y eso es importante tenerlo presente. Colon y recto, páncreas. Mire cómo el páncreas es el 6% de la mortalidad. Nosotros no tenemos una incidencia de cáncer de páncreas tan alta entre nosotros. Y mire cómo ha sido la variación secular, pues, de la mortalidad de cáncer en hombres. Esto también es sacado de Harrison, pues, digamos que no es la misma de Harrison porque esa es del 2007, pero esta gráfica la publica un journalcito online que se llama Cancer Journal for Clinicians, y ahí uno puede bajarla perfectamente, y esta es como, no es que es la más reciente porque la de este año no la habían publicado. Entonces miren ustedes cómo los diferentes cánceres han ido incrementando. Ustedes se alcanzan a imaginar qué es lo que pasa aquí, ¿cierto? Tabaquismo, el hombre Marlboro, ¿sí? Entonces no les tocó. Hubo una época en donde era glamoroso fumar, ¿sí? Era bueno, era una cosa, todos los artistas de cine fumaban en las entrevistas, sacaban el cigarrillo, había gente que tenía cigarrillos de esos largos y todo ese tipo. Y había un conjunto, una marca que ya, yo no sé si estaba con tanto crédito como antes, pero que era Marlboro. Y entonces lo que hacía era que presentaba a un señor en un caballo, ¿cierto? El hombre Marlboro, ¿cierto? Tanto el señor como el caballo murieron de cáncer de pulmón, ¿cierto? Todos ellos, ¿cierto? Todos los hombres Marlboro fallecieron de carcinoma broncogénico. O sea, funciona, es un buen device para la administración de carcinógenos al pulmón, y eso hizo que hubiera esta epidemia. En 1964 el cirujano general, ¿sí? El cirujano general, pues eso fue inventado en el siglo XIX, y se pensaba que el cirujano había medicina, entonces le crearon el cirujano general norteamericano, lanzó un warning diciendo así, ¿cierto? El tabaco es nocivo para la salud, ¿sí? Ustedes se alcanzan a imaginar la emoción que tuvo la Philip Morris y todos con ese black label que le pusieron a las cajetillas de cigarrillo. Y desde entonces, ¿sí? Ha habido una campaña cada vez más potente, más poderosa. En este momento, si ustedes fuman aquí en este recinto, el del lado puede decirle con toda autoridad: oiga, tenga la bondad y apague el cigarrillo. ¿Sí? Lo puede decir en todas partes, en cualquier recinto público cerrado. ¿Sí o no? Entonces miren ustedes cómo la disminución del tabaquismo entre los varones ha hecho que se disminuya la mortalidad. Esto no es por tratamiento, esto es porque ya están fumando menos. ¿Sí? O sea que definitivamente si se fuma poco, el cáncer del pulmón es un problema, el que va a ser cada vez menor. ¿Qué ha hecho las compañías tabacaleras para contrarrestar esa disminución del mercado en los Estados Unidos? Porque es que es muy triste para ellas. ¿Sí? ¿Qué están haciendo las tabacaleras? ¿Están trabajando para quitarle el efecto cancerígeno al cigarrillo? No, ¿cierto? Qué guay. ¿Sí? ¿Patrocinan qué cosa?
Todas las campañas contra el cáncer.
Sí, no, pero eso es porque les toca por ley, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que están haciendo? Hay un mercado gigantesco ubicado en Asia, ¿sí?, en donde se ha desbordado. Entonces, en este momento en China están fumando como la bandera de muerte, ¿sí? Entonces, eso con eso están reemplazando. O sea que la epidemia de cáncer de pulmón no va a disminuir, simplemente va a cambiar de sitio. En vez de ocurrir en Occidente, ¿sí?, que cada vez está hasta España, ya prohibieron el cigarrillo en los lugares públicos. ¿Qué otra cosa es interesante de este cáncer? Miren este, miren qué pasa aquí. ¿Qué pasa con el cáncer de estómago en los Estados Unidos? Disminuyó. Y fíjense, verá que ya está prácticamente fuera del radar de los cánceres importantes. Era la principal causa de cáncer de mortalidad por cáncer y se ha convertido en una que es relativamente irrelevante en transcurso entre 1930 y el 2005. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice que una incidencia cambie dramáticamente para un lado o para otro? O sea, tratamiento efectivo, estilo de vida, en general algo que está fuera del individuo al nacer, o sea, no es genético, porque pues estos pacientes con cáncer de estómago que les da menos son hijos de las mismas personas que les daba mucho, ¿sí? Y estos que les da muchos cáncer de pulmón son pues familiares muy cercanos de aquellos que no les daba casi, ¿sí? O sea, es un componente ambiental, o sea, hay una participación del ambiente importante. No sabemos qué es lo del estómago, porque si uno mira ese estándar de vida, pues no, en Japón hay mucho cáncer de estómago y el estándar de vida es parecido. Entonces, ¿por qué hay un cáncer de estómago menor en los Estados Unidos hoy en día y en general en todos los países avanzados y no así, no ocurre lo mismo entre nosotros? Entonces, se considera que son las nitrosaminas, ciertas dietas, pues el no uso de vegetales, el no uso de frutas, la infestación por el Helicobacter pylori y todo eso, pero no vuela. O sea, yo pienso que todavía no tenemos claro qué es lo que pasó en los Estados Unidos en este periodo y que quisiera que desapareciera y por qué eso mismo no ha funcionado en todo el BRIM Pacífico, ¿cierto? O sea, si ustedes miran toda la costa pacífica del mundo, pues hay como una alta incidencia de cáncer de estómago. ¿Qué pasa en mujeres? En mujeres, en vez de próstata, hay mama, ¿cierto? 192.000. Miren ustedes, 100.000 casos de cáncer de mujeres por año en los Estados Unidos, colon y recto, cuerpo uterino y linfomas. Y en cuanto a mortalidad, miren la primera causa de mortalidad, esto no era así, es 70.000 muertos porque 26% de la mortalidad por cáncer en mujeres en los Estados Unidos es por cáncer del pulmón. De nuevo, la misma diferencia, la misma dicotomía. La segunda causa en incidencia es la primera causa de mortalidad, pulmón, ¿sí? Y en mama, la principal causa en incidencia de cáncer común es cáncer es la segunda causa de mortalidad. Y miren ustedes esta gráfica, qué interesante. Aquí tenemos la misma tendencia secular del cáncer de estómago. O sea, en las damas ocurrió lo mismo con cáncer de estómago que pasó con los hombres. A través del siglo XX se disminuyó su incidencia. ¿Ok? ¿Qué pasa con el cáncer del cuello uterino? También disminuyó. ¿Sabemos por qué o no? ¿Por qué disminuyó el cáncer de cuello uterino? Son menos promiscuas las mujeres norteamericanas hoy que hace 80 años. No, sí, no. Toda evidencia parece indicar que no son menos promiscuas. Ok, sí. Entonces, y como eso se transmite por un virus, no importa si las compañeras sexuales son ricos, ¿cierto? Igual transmiten virus, ¿sí? O sea, no es una cuestión de dinero. Entonces, es cuestión de intercambio de líquidos corporales, ¿sí? Entonces, la pregunta que uno se hace es, no habiendo cambiado sustancialmente a favor, ¿sí?, su comportamiento, No que a mí me importe, pues fundamentalmente que hagan lo que les dé la gana, ¿cierto? Pero al final del día, ¿cierto?, les está ocurriendo menos cáncer del cérvix uterino.
Doctor, pero
¿qué
es
el cérvix?
Porque la anterior
decía, sí, por el... Ah, pues que eso es la mortalidad, ¿cierto? O sea... Sí, o sea, es que uno se muera, ¿cierto? Sí, pero mira que no está aquí, pues... bueno, pero ese es el, o sea, con porque además esta gráfica pertenece al mismo artículo, sí, pero no, se supone que es de cáncer de cérvix en este caso. Y aquí lo pone, pues cuando ponen este pequeño signo es para decirle a uno abajo, cérvix. Okay. Que es el que ha variado en forma sustancial. Bueno, entonces ustedes pueden observar cómo realmente ha habido una disminución, y es porque qué es lo que ha cambiado en el siglo XX que puede modificar la condón. Pues sí, el condón seguramente previene algunas formas de... El tamiza. Ahora, yo no sé si había condón en los 30 y cuándo fue que... Pues la historia del condón es algo que me ha eludido. No sé cuándo arrancó el primer condón, ¿cierto? Pero no sé, ¿cierto? Por eso previene SIDA y cosas de esas, pero de cérvix no parece ser tan importante. Entonces es el tamizaje, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, hombre, es que el tamizaje no sirve, dice, pues, el tamizaje para cáncer de cuello uterino definitivamente cambió la faz de la enfermedad. Y ahora que tenemos la posibilidad de la vacuna, pues yo espero que esta gráfica finalmente vaya a ser historia, pues tal y como lo conocemos. Entonces, incidencia y mortalidad, aquí podemos ver, pues, otra vez lo mismo.
Quiero una pregunta.
Adelante.
Cuando uno habla de cáncer, pues, y uno ve y cada vez se habla más de cáncer, la incidencia ha aumentado y todo. Y pues de una forma ignorante la gente dice que no, o sea, antes no se conocía el cáncer y ahora todo el mundo habla de cáncer.
Sí.
¿Es porque antes no se diagnosticaba? ¿O porque, o sea, y era una enfermedad que no se conocía, entonces simplemente pasaba desapercibida? ¿O realmente antes existía, no se diagnosticaba, ahora sí se diagnostica, o tiene que ver con el ambiente?
Yo creo que hay la respuesta, yo creo que es una combinación de las anteriores. O sea, definitivamente había un incremento en la incidencia de cáncer. ¿Por qué? Porque estamos más viejos, no morimos de... ¿Cuándo han oído ustedes que alguna persona de su entorno se murió de una crisis hipertensiva? Ninguno, ¿cierto? O de una tuberculosis, o de una neumonía, pues creo que una neumonía sí, ¿cierto? Pero ya las cosas que antes mataban a las gentes, ¿cierto? Yo me acuerdo que el grueso de mi estudio de medicina era cómo manejar las complicaciones severas de enfermedad coronariana. Y eso era medicina, era manejar, era pues darle, en ese entonces pues no era atorvastatina pues con cetinibe, pues, sino que era darle jengibrosil con niacina, ¿cierto? Cosas de esa naturaleza, los beta bloqueadores, pues el propranolol, por ejemplo, no tenía casi efectos adversos, ¿cierto? Hoy la lista de los efectos adversos del propranolol es, pues, según la madurez de la droga, empiezan a aparecer los efectos adversos y después ocupan todo el libro, ¿cierto? O sea, ustedes no han notado que las drogas se van volviendo malas a medida que las vamos conociendo, ¿sí? Entonces, le damos propranolol, hidroclorotiazida. La duda era si le damos o no hidroclorotiazida o no a los pacientes hipertensos. Y hoy en día, pues ya sabemos que el paciente tiene enfermedad coronariana, lo meten a una salita, lo destaquean, le ponen un estén medicado y pues dele otra vez, ¿cierto? Sus 10 años, ¿sí? Y eso es lo que ha cambiado, ¿sí? Lo otro es que esto es un arcano, o sea, en oncología no sabe nadie prácticamente nada, ¿sí? Entonces, lo que pasaba con los pacientes era que les daba cáncer, los maltrataba a alguna persona que no sabía eso y se morían, no daban un brinco, ¿sí? Pero ya cada día hay más cosas que han cambiado esa paz en forma dramática. Entonces, y hay más longevidad. Entonces, y si los pacientes sobreviven, hacen mucho bulto. Sí, a ver. Todos los pacientes que van a mi consulta están vivos. todos, no hay ni uno que una vez que está muerto ya no vuelve, ¿cierto? Entonces si les da cáncer y están vivos, siguen yendo a consulta, van ocupando las sillas de las unidades de cáncer. Entonces todas las unidades de cáncer están llenas de gente, todos los que sobreviven, ¿sí? Entonces van haciendo bulto. Vamos a ver cómo en la leucemia mieloide crónica, que era una enfermedad exótica, es ya en este momento una de las principales causas de consulta para hematología, porque hay una droga tan buena, tanto, que en vez de vivir el 50% 3 años, los otros 50 morían, ya viven el 90% 8 años. ¿Sí? Entonces ya eso se va generando un estado estable que se va acumulando. O sea que es una combinación de cosas. ¿Qué pasa en Colombia? Miren ustedes, aquí está pues la lista de incidencia: cáncer de próstata, cáncer de estómago, cáncer del pulmón, cáncer de colon y recto, linfomas, son los más comunes. Y el cáncer de estómago sigue siendo la causa de mortalidad más importante, seguido por cáncer del pulmón, el cáncer de próstata, y pues básicamente esas son como las cosas que suceden. En mujeres, igual, cáncer de mama. Miren, cáncer del cérvix uterino, la mortalidad de cáncer de mama y cérvix uterino es muy parecida, cosa que no sucede pues en otras partes del mundo. Cáncer de estómago no es tan común como estos anteriores, pero es muy mortal, es muy letal. Entonces, hagamos como una especie de paralelismo para que veamos las cinco primeras causas de mortalidad, ¿cierto?, en el mundo de cáncer, o las seis: Estados Unidos y Colombia. Entonces, miren, en el mundo: pulmón, estómago, hígado, colon y recto, mama y esófago. ¿Sí? Esófago es el carcinoma escamocelular de esófago, que ocurre mucho en China, ¿sí? Pero aquí ocurre menos. No el adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que ocurre en países donde hay mucho gordo, ¿sí? Entonces, este es el en el mundo. En Estados Unidos, pulmón, siguen. ¿Sí? Pero miren, colon y recto, que es como el país rico, está de segundo, ¿sí? Hígado no aparece, ¿sí? Mama está de tercero, también como páncreas, próstata, ¿sí? Y leucemia. O sea, tiene un patrón ya más enrarecido. Y Colombia tiene estómago, de país pobre, pulmón, de todo el mundo, ¿cierto? Próstata, en cierta manera, aparece ya como de y colon, próstata, colon y mama son de países avanzados, cérvix claramente de país pobre. Sí. O sea que nosotros tenemos un patrón mixto, tenemos que saber de todos. ¿Sí? De todos estos vamos a saber un poquito, tal vez el único al que no le vamos a parar bolas es al de hígado, y ya estoy cambiando de opinión. Yo creo que pronto sí sería importante que metiéramos un poquito de hígado, porque finalmente es importante. Pero todos estos los vamos a analizar. Todos. Bueno, páncreas y esófago tampoco. O sea, casi todos. Entonces, estos son los tumores que yo seleccioné para que analicemos en el curso. Cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de próstata, cáncer de cervix uterino, cáncer de pulmón, cáncer de colon y recto, linfomas y mielomas, leucemia y cáncer de ovario. No sé exactamente por qué incluí cáncer de ovario, pero ya le había asignado el tema al doctor Ávila cuando lo dije. Me da pena, pero ya me lo decía, oíste, ¿no? Ovario, sí. Yo soy muy penoso, sí. ¿Cuáles son las oportunidades que uno tiene en cuanto al cáncer? Uno tiene varias oportunidades. Uno puede prevenirlo cambiando su estilo de vida. ¿Sí? Y una de las funciones de uno como médico es decirle a los pacientes aquellas cosas que pueden hacer para que no les den cosas malas. ¿Sí? Entonces, el tabaquismo definitivamente debe ser reforzado en cada oportunidad que ustedes tengan, que no fumen. Los profesores de oncología deben reforzarle a los estudiantes que por favor no fumen, ¿cierto? Entonces les estoy reforzando, por favor no fumen, ¿sí? Es muy importante. El consumo de alcohol se considera que en exceso puede estar relacionado a cánceres, y pues debe ser mencionado. El alcohol es nocivo para la salud, también dice por ahí, ¿cierto? La obesidad, con mayor o menor autoridad, ¿cierto?, debe ser atacada. ¿Sí? La inactividad física, que se acompaña de la obesidad con alguna frecuencia. La poca ingesta de frutas y vegetales, O sea, se debe estimular la ingesta de frutas y vegetales, y recuerden que el aguacate no es ni lo uno ni lo otro, ¿cierto? Porque sí, traté yo de explicar a mi señora y ella no. Y dije yo, a mí me gusta el aguacate, o sea, que yo cumplo esa parte, y ella no lo aceptó, ¿cierto? El sexo no seguro, sea lo que eso sea, ¿cierto? Hay que evitar. Hay que evitar la contaminación ambiental. Esto fue sacado a Harrison, o sea, a mí me da pena y todo, pero esto lo escribió Longo, que es en general un tipo muy inteligente, pero aquí pues se le fueron las luces, ¿cierto? Evitemos la contaminación ambiental, hagamos una cruzada contra la contaminación ambiental. ¿Cómo eso afecta el cáncer? ¿Cierto? Pero está ahí en el libro y no va a ser preguntado, ¿sí? El humo, ¿sí? La influencia del humo interno es algo inmensamente debatido, ¿cierto? Todos los estudios han demostrado que eso no afecta, ¿sí? Pero de todas maneras, pues, se considera. Y las inyecciones contaminadas. Ustedes saben a qué me refiero con inyecciones contaminadas. Es la que una noche de parra, ¿cierto? Usualmente un jueves en la noche, un viernes, en vez de tomar sustancias psicotrópicas legales, ¿cierto? Se utilizan las que están llamadas ilícitas y muchas veces se utilizan con un vehículo. O sea, yo sé que ninguno de ustedes estaría aquí y podría sobrevivir estando acá si fueran unos usuarios pues con consuetudinarios de eso, porque eso destruye el cerebro y eso sí es verdad, ¿sí? Entonces, por supuesto que esta debe ser evitada al máximo. Una vez que el estilo de vida no se ha modificado, entramos a otra fase, que es la detección, la prevención ya más directa de la patología en cuestión, el tamizaje y la detección precoz. Y es aquí donde, en esta otra fase, también somos importantes todos los personales, todas las personas que estamos dedicados a la salud. La citología cervicuterina, la mamografía, el antígeno específico de próstata, la colonoscopia, las vacunas contra el virus de PBH y de hepatitis B. Sí, hepatitis B no a todo el mundo, sino a las personas de riesgo. Pues nosotros somos personas de riesgo porque estamos en contacto con pacientes continuamente. Entonces, estas son cosas importantes que deben ser manejadas, ¿sí? Y después está el tratamiento, que es donde está la plata, ¿cierto? Sí. Entonces, el que monta el acelerador más grande, el que tiene la unidad de quimioterapia más linda, el que, bueno, todas esas personas somos los que vivimos propiamente del cáncer, ya cuando aparece la enfermedad. Realmente sería muy bueno que nos quedáramos acá, en estas primeras fases, porque el cáncer, el tratamiento del cáncer es profundamente desagradable para todas las personas involucradas. O sea, la cirugía es deformante, es grande, es agresiva, que es una resección en bloque de gran cantidad de tejido. La quimioterapia es inmensamente tóxica, con causa muchos efectos. La radioterapia, el trasplante de médula ósea es un procedimiento supremamente duro para las personas. La terapia génica está pues en este momento en sus orígenes, pero se puede hacer. ¿Alguna pregunta sobre la parte de epidemiología, así en general, que tenemos? Adelante. Pues se considera que es más o menos uno en tres, uno en dos. ¿Sí? Entre el 33 y el 50% si vive lo suficiente. Sí. O sea, la pregunta y la probabilidad de fallecer de cáncer es de uno en tres, más o menos. O sea, de todos nosotros, espero que ninguno se lo vea, de todos nosotros vamos a pues no lo digo porque me da tristeza, ¿cierto? Ya, a mí me ha pasado muy frecuentemente que me aparecen cánceres aquí en consulta, pues en el curso de oncología. Me acuerdo, el último cáncer que me apareció fue hace 2 años, de un muchacho, ¿cierto? Que apareció me dijo, tengo cáncer, doctor, ¿cierto? O sea, le apareció cáncer en el cuello. Lo palpamos y le hicimos pues citomegalovirus, toxoplasmosis y todo antes de hacerle la biopsia, y afortunadamente su cáncer se curó, bueno, apenas supimos que era una toxoplasmosis, ¿cierto? O sea, realmente no era cáncer, pero es muy común que hasta el momento pues no ha sucedido un cáncer de esos que requiera de quimioterapia, pues entre mis estudiantes en el momento en el que estoy dando el curso, ¿cierto? Ya después del curso no, antes del curso tengo una. Proceso oncológico. ¿Qué es el cáncer propiamente? Entonces ya entramos, no es una pregunta retórica, pues, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de la vida? No, este es más simple. ¿Qué es el cáncer? El cáncer fundamentalmente es un proceso, un conjunto de enfermedades que se caracterizan por la proliferación clonal. O sea, hay una sola célula que prolifera, que da origen al cáncer. Por un daño en el DNA, ¿qué hace que prolifere? Y prolifere, y prolifere. Desoiga las señales a su alrededor que dicen, por favor, ya no necesitamos más de esto, ¿cierto? No necesito más células de mama, no necesito más células de colon, no necesito más células pulmonares. Y que eventualmente es capaz de iniciar ese proceso de proliferación en sitios distantes al tumor, al sitio de origen, fenómeno llamado metástasis, y que si no se trata, mata al paciente. Entonces, el quid del asunto es haber tenido el originador, un DNA dañado, porque eso es lo que se transmite de madres a hijas en las células, y ese DNA dañado hace que las células hijas se comporten como la mamá, ¿cierto? De tal palo, tal astilla, comienza por ahí, ¿sí? Y eso va a dar origen al fenotipo oncológico. Si no se trata, todos los cánceres malos, ¿sí? No hay un entente cordial. No hay, yo te ayudo aquí, tú me ayudas acá, ¿cierto? No hay coexistencia pacífica. Es como la creación de otro individuo dentro del individuo. Y los griegos eran muy inteligentes y le indicaron el proceso como un cangrejo. ¿Sí? Cangrejo es simple y llanamente que va moviéndose de un lado para el otro, haciendo, escapando en cierta manera, ¿sí? Entonces, ese es el cáncer. Lo que pasa es que uno habla de el cáncer y uno cree que es una sola cosa, pero no, cada tumor es una cosa distinta. Hay una serie de iniciadores que son la susceptibilidad genética. Hay familias que tienen cáncer, ¿sí? La radiación, los carcinógenos químicos, los agentes infecciosos. Todas estas cosas se confabulan para crear un daño al DNA o daños en el DNA que se van acumulando en el tiempo y que finalmente causan esas mutaciones que generan, van a causar una serie de alteraciones en la funcionalidad, incrementan la proliferación celular, disminuyen la apoptosis. Ustedes saben pues muy bien que la apoptosis es la muerte celular programada. Si usted tiene señales antiapoptóticas, va a haber acumulación de células, incrementa los factores de crecimiento, disminuye los genes supresores de tumores. Sí señor, hay genes supresores de tumores, lo vamos a ver en la clase que sigue. Incrementa la angiogénesis, o sea, la formación de vasos sanguíneos que son necesarios para la nutrición del tumor primario cuando crece y la neoformación de vasos sanguíneos en los tumores metastásicos, en los sitios donde se trasplantan. Qué pena con ustedes, yo apago esto. Todo eso ocurre en el momento en el que hay transformación hacia la... el fenómeno transformativo. Y el fenotipo oncológico es un tumor primario. El desarrollo de autometástasis. Resulta que hoy en día ya sabemos que la mayoría de los tumores primarios crecen no porque crezcan por contigüidad, sino que las células son circulantes y regresan al lado del tumor y van creciendo de esa manera. Sí, es un concepto nuevo. Y las metástasis a distancia y finalmente culminan con la muerte. Estas son las señales que vamos a ver en la clase que sigue, ¿cierto? De cáncer, ¿cierto? Entonces, señales de crecimiento, insensibilidad a las señales antiproliferativas, invasión tisular y metástasis, replicación sin límites, angiogénesis y evasión de la apoptosis. Estos son en general los mecanismos por medio del cual se genera el cáncer. Y aquí está pues una descripción esquemática, hay un crecimiento local y después diseminación a distancia. ¿Sí? Esta gráfica es supremamente importante. Describe la cinética de la historia natural del cáncer. Todos hemos escuchado, no sé si ustedes han estado en alguna cirugía donde sale el cirujano y después de haber hecho una cirugía a alguien por cáncer y llega y dice: señora, hice todo por sacar el cáncer de la paciente, se lo saqué todo, todito, no quedó nada, eso quedó limpiecito. Entonces después la paciente tiene la mala fortuna de a los 3 años morirse de cáncer, ¿cierto? Después de que ese cirujano le había dicho que lo había sacado todo. Entonces la pregunta que uno se hace es: ¿quién tenía razón? ¿El cirujano o el cáncer? ¿Sí? Y la respuesta es: tenía razón el cáncer. Cuando a uno le sacan todo lo que ve, realmente no necesariamente sucede así. Y la razón para eso es esto. Mire, cuando usted tiene la primera célula cancerosa, ¿cuántas células cancerosas tiene? Una, muy bien. Si esa célula se divide, ¿cuántas queda? Dos. Y después, cuatro, ocho, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ¿cierto? Y poco a poco va haciendo una serie de divisiones, y cuando llega a 9 divisiones, tiene 10^9 células. Perdón, cuando tiene 30 divisiones, tiene 10^9 células. ¿Qué es 10^9 células? ¿Sí? Yo les voy a decir más o menos cuánto es. Bill Gates tiene más o menos 80 por 10^9 dólares. ¿Sí? O sea, 10^9 células, una mano de células. ¿Sí? Slim, ¿cierto? Que alguien dice que es mexicano, ¿cierto? Tiene más aún que Bill Gates, ¿cierto? Entonces, miren ustedes cuál es la cantidad de células que hay. 10^9 células son una mano de células. Son 10^9, ¿sí? Un 1 y 9 ceros a la derecha. ¿Cuánto ocupan 10^9 células? En espacio. Aquí. Un centímetro. O sea, usted empaca 10^9 células en un centímetro. Entonces, cuando uno le dicen que le detectaron el cáncer a tiempo y que todo fue muy rápido, que todo fue muy precoz, que todo fue muy, muy apropiado, realmente, difícilmente, eso es verdad, en el sentido de que uno tiene una mano de agua bajo ese puente antes de que la enfermedad sea detectada. O sea, hay toneladas de divisiones celulares que han ocurrido. Entonces existe la posibilidad de que en un tumor así de pequeño, alguna de esas células o varias, en vez de estar en el sitio donde estaban, ya hayan hecho siembra a distancia. ¿Sí? Por eso no todos los cánceres tempranos se curan. A mí me llegan las señoras, las pelimoradas, ¿cierto? Y dicen: yo no me puedo dar el lujo de llegar al club sin pelo, ¿cierto? Y le ponen a uno, le hacen el caripucherito de rico, ¿cierto? Y no pueden recibir que se les caiga el pelo y todo ese tipo de cosas, pensando que esto es una subasta, ¿cierto? ¿Sí? Entonces uno dice: bueno, pues obviamente uno le puede descolgar y decir: usted no sabe lo que tiene es cáncer y eso mata, ¿cierto? Tenga la onda y ubíquese, porque pasa eso, sale a llorar y está aborrecido, yo me voy a donde otro, ¿cierto? Entonces uno no puede decirlo, uno puede pensarlo, ¿cierto? Uno no puede decirlo, ¿sí? Pero la realidad es que fundamentalmente esas que llegan con el fruncidito especial, ¿cierto? Y le tiran por encima a uno la cartera Prada, ¿cierto? Y es esas personas que le están poniendo a uno las reglas del juego de cómo es que se hace el tratamiento, tienen como una inversión de sus valores, ¿cierto? Primero hay que curar el cáncer y después vemos qué hacemos con el pelo, pero fundamentalmente eso no es algo que ellas entiendan fácilmente, porque el cirujano les dijo que se lo sacó todo. A mí Fernando me dijo que me lo sacó todo. Entonces yo no entiendo ni siquiera para qué me mandó acá. Porque Fernando no es tampoco. ¿Cierto? Sí. Fernando sabe que existe la probabilidad que llegue. Entonces un tumor de 2 centímetros de cáncer de mama tiene 2 por 10 a la 9 células y tiene una mortalidad de aproximadamente un 5% a los 10 años. O sea, 5 de cada 10 no se curan, lo cual quiere decir que un porcentaje, 1 de cada 20 pacientes que se operan, que se lo sacaron aquí pequeñito, ya habían hecho siembras a distancia en el momento en el que se hizo. Entonces la ventana de oportunidad del cáncer es cuando el tumor es detectado, ya muchas cosas han pasado. Y básicamente 3 o 4 divisiones de cada una de esas células más, ya todo está escrito y ya no hay nada que hacer. O sea, entre 10 a la 9 células y 10 a la 12 células, hay aproximadamente unas 10 divisiones celulares. ¿Sí? ¿Y 10 a la 12 cuánto pesa? Si 10 a la 9 pesa 1 gramo, ¿cuánto pesará 1000 veces más que eso? 1 kilo, ¿sí? Entonces, a uno se muere con fracciones, con múltiplos de kilos de tumor. Entonces, con multiplicarse por 1000, esto que ocurre con 10 divisiones celulares, 6 meses, 1 año, ¿sí? 2 años, pues, en algunos casos. Pero con muy poquito tiempo ya está en un punto en donde hasta el portero identifica que el paciente, ahí viene el señor del cáncer. ¿Usted cómo sabe? No, pues se le ve. Sí, todo el mundo se da cuenta. Porque hay un órgano que está vivito y coleando, viviendo a expensas del cuerpo normal del individuo, ¿cierto? Entonces ustedes pueden observar cómo la ventana de oportunidad que nosotros tenemos es esta. Entre el momento del diagnóstico y el momento de la muerte, ¿cierto? Es donde podemos trabajar. Porque nosotros no sabemos manejar esto, porque no tenemos manera de detectarlo. Tal vez haciendo los cambios en el estilo de vida que hablábamos ahorita, esto se puede evitar. Pero digamos que si no se logró evitar, esta parte es una parte subclínica. Y no es pequeña la historia natural. Miren que el grueso de la historia natural del cáncer, aún el detectado precozmente, ocurre en la fase... En la fase prediagnóstica, o sea, preclínica. Y entramos ahora con la etiología del cáncer, ¿sí? Entonces, como veíamos que el cáncer son muchas enfermedades, cada uno de los cánceres tienen etiologías distintas y tienen explicaciones diferentes. Yo les voy a hablar aquí, muy brevemente, de algunas cosas que más o menos se han visto que están asociadas a cáncer, ¿sí? Cosas en los genes que se adquieren o con los que uno nace que dan origen a cáncer. Entonces, por ejemplo, las personas que adquieren una mutación que afecta el gen Abelson, ABL, hacen leucemia mieloide crónica. Es adquirido, nadie sabe por qué se hace. Unas personas lo hacen, otras personas no lo hacen, la mayoría de la gente no lo hace. Pero quien lo hace, hace una leucemia mieloide crónica, ¿sí? Las personas que tienen mutación de esta proteína de membrana, que es un factor de crecimiento, que es el CKIT, ¿sí? Hacen un tumor que se llama el tumor estromal gastrointestinal, ¿sí? GIST, que era lo que antes se llamaba leiomiosarcoma gastrointestinal, ¿sí? Hoy lo llamamos GIST. Y tienen CKIT positivo, ¿sí? Quienes mutan la JAK2, una quinasa Janus, dan origen a policitemia vera, una especie de tumor de hematológico, ¿sí? Más o menos la mitad, un poquito más de los melanomas, los que están, son causados por una mutación de un oncogen que se llama el BRAF. ¿Sí? Se cambia en la posición 600 de ese gen, ¿sí? Se cambia, se muta, y esa mutación es asociada a este melanoma, ¿sí? Más o menos el 90% de los pacientes con cáncer de páncreas exhiben mutación del KRAS. No es una cuestión inicial, sino que es algo que van adquiriendo y que les confiere un pronóstico muy grave. De igual manera, el 10% de los pacientes con cáncer del pulmón, sobre todo los no fumadores, adquieren, lo hacen porque adquieren una mutación del factor de crecimiento, el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Esto ocurre mucho en asiáticas. La mutación del gen de la poliposis hereditaria, ¿sí?, explica, hace que ocurra un cáncer de colon muy frecuentemente en familias que lo tienen, y se convierte en algo que se adquiere con mucha frecuencia en cáncer de colon. O sea, uno, los adenomas adquieren esa mutación con mucha frecuencia. El KRAS está mutado en aproximadamente la mitad de los pacientes, etc. FLIP3, ¿cierto?, es un factor de crecimiento que está asociado en el 30% de las leucemias. O sea, ya estamos empezando a tener esta diapositiva. No existía en el 2001, cuando llegué el primer curso, ¿cierto? Estaba el de Leibelson y el KIT y no más. Todo esto ha ido ocurriendo en el transcurso de esta década. Y el otro mensaje que quiero transmitirles, o uno de los muchos que quiero transmitirles, es que esta es un área realmente en ebullición. Todos los gigantes de la oncología están vivos. Todos. No es como Malpighi o Birkhoff, que llevan adornando mausoleos desde hace 100 o 200 años. No. Oncología está. Uno dice, yo quiero hablar con el man que se inventó esta droga, ¿cierto? Y se encuentra un señor, ¿cierto? Pues sí, ya con sus años y todo, pero están vivos, le responden a uno, si uno le manda un email, le responden, y bueno, pues es está en ebullición. Muy común.
Sí, muy común. Aparte de la orientación del CEA, ¿se sabe de qué manera, o qué hace que se exprese, pues, como en el mono, en el aroma?
O sea, nadie sabe, o sea, realmente lo que la observación que hace es absolutamente, pues, precisa. El KRAS está mutado en más o menos la mitad de los tumores importantes del hombre. El KRAS hace parte de la cascada de transducción de señales que sirve para el crecimiento celular. O sea, la forma como funciona el KRAS, y eso lo vamos a ver en la clase que sigue, es que si usted tiene un factor de crecimiento en membrana, para que ese factor de crecimiento en membrana le diga al núcleo crezca, eso lo hace a través de ciertas proteínas. Esas proteínas se llaman adaptors y scaffolds, ¿sí? El KRAS es un adaptor, ¿sí? ¿Okay? Entonces, si se muta el KRAS, y es una mutación muy peculiar porque es una mutación prendida, el KRAS puede tener dos fases, estar prendido o apagado, y normalmente reacciona a los estímulos upstream de prendido o apagado, ¿cierto? Si el KRAS mutado se vuelve prendido, se la pasa prendido y se vuelve insensible a las señales upstream, que la corriente arriba, o sea, las señales que supuestamente lo deberían activar, también lo podrían apagar. Cuando se muta, no se apaga, sino que se mantiene prendido, y eso hace que cause proliferación celular. Todas estas tienen funciones en el ciclo celular y en el tema de la proliferación, y lo vamos a ver en algún momento. Más generalmente, la mayoría de la etiología del cáncer, pues, tiene que ver, cuando no están, pues, de alguna manera ligados a algo genético, a carcinógenos químicos, radiación, agentes infecciosos y, pues, por supuesto, la susceptibilidad genética. Los carcinógenos químicos, cualquier sustancia, se considera que son la causa contribuyente preponderante en más o menos el 80 o 90% de las causas de cáncer. Esta es una estadística que la menciona todo el mundo, pero yo nunca he podido llegar al fondo del asunto. Yo he hecho como la sumatoria, como economía de tendero, para ver si eso sí es verdad. Y yo sospecho que hace parte como de la propaganda, que es más fácil decir algo así que sustentarlo y demostrarlo, ¿sí? Entonces, ustedes saben que en cáncer hay activismo, ¿sí? ¿Qué es un activista? Es alguien muy bien intencionado que no sabe nada, ¿cierto? Y que dice cualquier cosa para convencerlo a uno de lo que sea, ¿cierto? Sacerdote. Bueno, sí. Pues, no. sacerdote sabe mucho, ¿cierto? Pero en general, la activista es alguien que tiene una agenda. Entonces, yo no sé si aquí hay herbalarinos, puede ser que si lo hay, pues me disculpan, ¿cierto? Pero son las personas que lo ven a uno por razones que uno no es capaz de detectar y que pues, le establecen a uno la obesidad, ¿cierto? Y me dicen, usted es gordo. Yo digo, ¿cómo lo supiste? Yo no le contaba a nadie, yo tengo derecho a mi privacidad. De esta manera, pese a eso, me abordan, ¿cierto? Entonces me dice, ¿usted no se quiere a sí mismo? Y yo digo, pues no, si quererme es tomar eso, no, no me quiero. Perdón. Entonces le van metiendo a uno y que eso es muy bueno, que eso es lo mejor y tal cosa. Por supuesto, en el caso de los herbalarinos no hay tanta bondad, ¿cierto? Hay un sistema piramidal, pues made of like, ¿cierto? En donde si usted vende muchos, le va muy bien, ¿cierto? Pero fundamentalmente en cáncer hay activismo, ¿sí? Entonces dicen lo que sea. Entonces esta es una de esas frases. El 80% de los cánceres es causado por carcinógenos químicos. Y después, demuéstrelo o no, no soy capaz de usar, ¿cierto? Pero digamos que sí es una causa importante. Van Gogh lo sabía, ¿cierto? No estaba tan loco, ¿sí? Esto lo escribió, esto lo pintó casi 70 años antes de que el cirujano general dijera que el tabaco era nocivo para la salud, ¿sí? Miren que él logró establecer la relación entre la calavera y el tabaquismo. Sí, no era por la pérdida de peso, pues, sino por la muerte. Y el tabaco es el único producto legal, ¿sí?, que bien usado mata al 50% de quien lo usa. Si usted se aplica a fondo, el tabaquismo muere por él. ¿Sí? Entonces, eso por ejemplo me ayuda a mí como oncólogo mucho, porque me llegan con el cáncer de pulmón y todos así como sumisos y no hacen la pregunta obvia que hacen todos los demás. Y dicen, ¿por qué a mí? ¿Cierto? Sí. Entonces, la pregunta no la hacen frecuentemente, ¿cierto? Y cuando la hace, se la responde la hija, el nieto, el bebé en la guardería. ¿Cierto? Todo el mundo sabe, ¿cierto?, que el tabaco es nocivo para la salud. Entonces, de nuevo, ¿sí? Por favor, damas y caballeros, predominantemente damas, que son las que están fumando más hoy en día, no le den al tabaquismo, ¿sí? Eso es una adicción como cualquier otra, pero es tremendamente mala para la salud. ¿Qué hace el tabaquismo? Tiene estos alquitranes y otras sustancias. Se supone que hay más de 300 sustancias carcinogénicas que son capaces de inducir mutaciones en modelos animales, ¿sí? ¿Cómo se...? Adelante.
Solamente el hecho de estar vivo, ¿cómo te le da
la
probabilidad de que le cambie?
Sí, o sea, si uno está muerto ya no le da, ¿cierto? Pero sí. Claro, para mayor tristeza tuya, sí. O sea, la que cáncer es un acompañante del humano hoy en día. A ver, tiene que estar vivo y longevo, sí. O sea, si vos vas llegando a ciertos hitos de edad, sobre todo entre los 50 y los 80 años, sos presa fácil de alguna forma de cáncer. La parte más, lo que vos puedes hacer para que no suceda, ¿cierto? Para que suceda con mucha menos frecuencia y se disminuya de una forma sustancial. Ahora vamos a ver, si vos sos gordo, ¿sí?, se te aumenta tu probabilidad de cáncer en aproximadamente un 50%. ¿Sí? O sea, en un 50%. Se considera que un hombre gordo es el que explica el 14% de los cánceres en los Estados Unidos. Entonces, si vos mantenés un peso bueno, ¿sí?, no fumás, ¿sí?, no incurrís en ninguna otra sustancia, pues cosa así de riesgo, tu riesgo de cáncer es comer saludable, y se te puede disminuir en fácilmente un 50% o un 60%. O sea, puede bajar en vez de 1 en 30%, a 1 en 15%, ¿cierto? Y si además de eso es tamizaje de colon y de próstata, se te baja un poquito más, se te baja en un 20% la mortalidad, por lo menos en colon, y se te baja por ahí un 10% la mortalidad en próstata, o sea que se te puede bajar para 10-12%, ¿sí? O sea, hay cosas que vos puedes hacer, pero de todas maneras hay un 10%, digo yo más o menos, pues haciendo así un análisis, de que vas a tener cáncer independientemente de lo que uno haga. Pero sí, la respuesta es, y sí hay que estar vivo todavía. ¿Cómo se supo? Esta diapositiva es nueva, esta no está en ninguno de las cosas previas. Se supo de la siguiente manera, lo más tierno, ¿sí? Unos británicos que son estadísticos, bioestadísticos y epidemiólogos, analizaron a varios miles de médicos en Gran Bretaña y se encontraron que en esos médicos que llevaban fumando, pues lo siguieron por 10 años, se encontraron que la tasa de mortalidad en fumadores era de 1 por 1000 por año. O sea que en 10 años, ¿cuánto fue? 1%. O sea, uno de cada 100 de estas personas fallecieron pues, por cáncer de pulmón. ¿Qué pasa en ese mismo periodo durante en los no fumadores? La tasa fue de 0.7, ¿cierto? En vez de ser 1, 0.07, o sea, más de 10 veces menos, ¿sí? Por 1000 por año. Y en ese entonces, eso fue por allá en los 60, eso fue publicado en 1964, o sea que estamos hablando de una época del hombre Marlboro, ¿sí? La prevalencia de fumadores entre los médicos era del 56%, o sea, más de la mitad de los médicos fumaban. Y la mortalidad por año, pues se parecía mucho a esto multiplicado por esto, que era pues, más o menos un 5 de cada mil, 0.5 de cada 1000 por año. Con eso se generó toda esta serie de cosas. Ustedes han visto en bioestadística estas definiciones, ¿o no? No los han manejado, ¿sí? Que el riesgo atribuible era 0.89 por 1000. Y este es el número que yo quiero llegar. El riesgo relativo. El riesgo relativo es 13 veces. Es 13. ¿Qué significa riesgo relativo? Expuestos, o sea, posibilidad de que ocurra una cosa en los expuestos dividido por la probabilidad de que ocurra el evento en los no expuestos. Entonces es 13 veces más. ¿Sí? Y estamos hablando del tumor que más enfermedad, más muertes causa, que es el cáncer del pulmón. Pues lo hemos visto, están en los top 10 de todos, de todas las listas, las de nosotros, las de los gringos, las del mundo, las de todas partes. Entonces miren ustedes que el riesgo relativo es 13 a 1. ¿Sí? Obesidad, índice de masa corporal de más de 40, o sea, mórbida, la mía, ¿cierto? Esa tiene 1.6. Y aún así causa una mano de cáncer y una mano de muertos. ¿Sí? Calcula 13 veces más. Es 13 veces más. Entonces, ese es la razón. Entonces, por eso en 1964 el cirujano general de los Estados Unidos dijo el tabaco no dio para la salud, basado en este estudio, un estudio muy viejo, porque se encontró el riesgo relativo, ¿sí? Eso con cáncer de pulmón, pero el tabaquismo afecta la laringe, la cavidad oral, el esófago, el páncreas, la vejiga, el riñón, el estómago, el cáncer de cervical. ¿Hay algún cáncer que se vea beneficiado por el tabaquismo? Sí, por pura estadística, ¿cierto? Sí. El de endometrio. O sea, si usted es monja y fuma, no le da. ¿Cierto? Uno, con su raíz, ¿sí? Ya no. Entonces, por eso las superiores les da menos cáncer. ¿Qué pasa con la obesidad y el cáncer? Miren este estudio que fue publicado en el 2013 en el New England Journal. Ah, ustedes saben, ustedes leen el New England todos los días, todas las semanas, ¿o no? Por supuesto, sí. Todo lo que merece ser leído en medicina está publicado ahí. Todo lo demás está publicado en otras partes, no hay problema y no lo leen, ¿cierto? Lo único importante que aparece en medicina está publicado ahí. O sea, y si ustedes lo siguen consuetudinariamente, es como si saben Harrison y si saben el New England, no tienen ningún problema en la vida. Todo está hecho en cualquier especialidad. Entonces, en el New England publicaron en el 2003 este estudio de 16 años de seguimiento a la módica suma de 495 mil mujeres. Sí, enfermeras, creo que. Sí. Y se estableció cuál era la mortalidad del cáncer, ¿cierto? ¿Cuál era el riesgo relativo? Mire el riesgo relativo. En obesidad mórbida, 1.62, o sea, un 62% de incremento en el riesgo. ¿Cuánto es el incremento del riesgo de cáncer del pulmón, donde el riesgo relativo era 13? Si 1.6 es el 62% de incremento, 13, ¿cuánto es? ¿Sí? No sé la respuesta, pero es 90 veces más, pues es un incremento del 800%, del 1000%, o sea, es absolutamente escandalosa el impacto que hace el tabaquismo en el cáncer de pulmón. Entonces miren ustedes, y si se hace esta misma curva en hombres un poquito menos, es 1.52, o sea, es un poquito menos impactante la obesidad en hombres que en mujeres. Yo no sé exactamente por qué, pero me imagino que es porque nos morimos de enfermedad coronariana más fácil y entonces no tenemos la oportunidad de morirnos de cáncer, ¿sí? Es como la cosa. Entonces se atribuye a la obesidad aproximadamente un 20 y un 14% de los cánceres de mujeres y hombres respectivamente. O sea, el ser obeso definitivamente incrementa el riesgo de cáncer, ¿sí? Y hay varios tipos de obesidad. Está la gordura corporal, o sea, body fatness, ¿cierto? Y está la gordura abdominal, ¿sí? Que es la barriga, pues, ¿sí? La gordura corporal está claramente asociada a este tipo de tumores, al carcinoma de la unión gastroesofágica. O sea, el día que a mí me reflujo, probablemente pues voy a mis óleos, ¿cierto? Y ya sabemos que es muy probable que uno tenga una adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, cáncer de páncreas, colon y recto, mama, endometrio, eso sí estoy exento, y riñón, ¿sí? Esos son los tumores que convincentemente están. De gordura abdominal, o sea, ustedes no han visto que es muy flaco, pero que tiene su gordura en el abdomen, ¿sí? Es que le gusta mucho la cerveza, por ejemplo, ¿sí? Colon y recto. También están, ya menos convincente, pero probable, cáncer de vesícula en la gordura corporal. Y estos otros, que se parecen mucho a los anteriores, en gordura abdominal también. La ganancia de peso en el adulto, en este caso en la adulta, ¿cierto? El cáncer de mama. O sea, las que eran muy flacas jóvenes y son menos flacas adultas, les da más frecuentemente cáncer de mama. Y probablemente el cáncer de hígado. Y miren, si usted tiene bajo peso y fuma, ¿sí? Le está aumentando el área bajo la curva, la concentración del carcinógeno, y por supuesto está recibiendo más carcinógeno por gramo de tejido y por eso le da más cáncer de pulmón. Entonces uno por eso ve muy frecuentemente el arquetipo del paciente fumador con cáncer es el extraordinariamente flaco. ¿Por qué el tejido adiposo causa cáncer o cómo se puede relacionar, cierto? Definitivamente el tejido adiposo es un órgano endocrino que causa producción de esteroides, de andrógenos, influye en esto, resistencia a la insulina, de alguna manera aumenta el insulin growth factor, los factores de crecimiento relacionados a la insulina, y tiene pues otras sustancias que afectan. Aumenta el estrés oxidativo, otra cosa que difícilmente tiene una manera de definir, y la inflamación crónica, ¿sí? Le miden los niveles de proteína C reactiva de las personas obesas, un poquito más alta que de las personas normales, lo que habla de un desencadenamiento de sustancias inflamatorias, y la inflamación crónica está asociada frecuentemente a cáncer. Entonces ustedes ven cómo esto es de una cosa de activista, esto se ha sacado pues obviamente al otro lado, en donde la prevención del cáncer tiene una relación entre el peso, la dieta y la actividad física, están mutuamente relacionados, y pues esa es como la idea, o sea que es importante el tema del peso y la existencia de cáncer. Cosas que no tienen propiamente que ver con el peso, pero que afectan, son las dietas altas en nitrosaminas y nitrosamidas, pobremente preservadas o ahumadas, bajos en vegetales, ¿sí? Esto está, al parecer, está relacionado con el cáncer gástrico, que es un tumor importante para nosotros. ¿A qué horas continúan ustedes con clase?
Las 8.
Las 8, perfecto. ni modo. Contributores iatrogénicos, la quimioterapia contra el cáncer afecta el cáncer, las drogas inmunosupresoras también causan cáncer de alguna manera, por ejemplo la satioprina, los inhibidores como everolimus, tacrolimus y sirolimus, que son importantes inhibidores de la mTOR, todos incrementan, disminuyen la habilidad que tienen las células linfocíticas citotóxicas de detectar en forma eficaz el cáncer. Los estrógenos están unidos a cáncer de mama, cáncer de endometrio, y los esteroides anabólicos, ¿cierto? Hacen que todas esas personas que tienen, pues, que les gusta, que son cuajos, ¿cierto? Se les da, pues, así su cáncer hepatocelular, y, pero eso no es lo más grave, sino que les atrofia las gónadas, ¿cierto? Yo sé que el cáncer no es problema, que le atrofia las gónadas, así es motivo para no usarlos, ¿cierto? Los contraceptivos orales, algunos se asocian a un incremento en la incidencia de tumores hepáticos, lo mismo que el tamoxifeno, que es una droga contra el cáncer, que es un agonista estrogénico en el endometrio, puede causar cáncer de endometrio. Ustedes dirán, pero ¿por qué usan drogas para el cáncer que causan cáncer? ¿Sí? Y la respuesta es que la proporción de cánceres que se generan es muchísimo menor que la cantidad de cánceres que protegen. Entonces, por ejemplo, el tamoxifén disminuye la mortalidad por cáncer en un 20% de mama y aumenta el riesgo de mortalidad de cáncer de útero, no de mortalidad sino de incidencia, en un 50%, de 1 en 2000 a 1 de 1 en 3000 a 1 en 2000. Pues entonces no, la relación entre el riesgo y el beneficio está claramente a favor del beneficio, y por eso uno lo recomienda. ¿Hay cánceres de origen ocupacional? ¿Ustedes ven medicina ocupacional o no? ¿Y de trabajo? Muy bien, maravilloso. Linquemos. Agentes de hepatitis. Hepatitis B, hepatitis C, con cánceres de hígado. El HTLV-1, que es un retrovirus, causa una forma rara de leucemia, linfoma de células T del adulto, más rara que un perro verde, ¿cierto? Y el virus de papiloma humano está asociado al cáncer de cabeza, de cuello uterino y de cabeza y cuello. El Epstein-Barr está asociado a Burkitt's, a la nasofaringe y a enfermedad de Hansen. ¿Sí? Estas son asociaciones que no son causales directas que uno pueda decir, pues el virus es el que causó exactamente, pero prácticamente no hay cáncer de cervix uterino sin infección del virus de papiloma. ¿Sí? El Helicobacter pylori, ustedes saben que el Helicobacter pylori lo tenemos la mitad de la población, y la otra mitad de la población está en espera de tenerlo, ¿cierto? Esa es como la relación. Pero está relacionado desde el punto de vista epidemiológico con el cáncer de estómago. O sea, es más común en pacientes con el Helicobacter pylori positivo. Bueno, yo creo que el día de hoy pues no avanzamos todo lo que yo había deseado. Voy a brincar aquí una cosita. ¿Hay alguna pregunta de lo que llevamos hasta ahora? Bien, recuerden cualquier pregunta. Este material, el que les acabo de presentar, está en esta página web, la mía, en la pestaña publicaciones CES 2011. ¿Sí? O sea, hay una pestañita que dice publicaciones. Dentro de esa hay una subpestañita que dice CES 2011 y ahí es donde vamos a ir poniendo los documentos que corresponden a esta presentación para que ustedes tengan acceso. No, en años pasados yo utilizaba un sistema en donde ponía eso mismo en una cosa que requería que ustedes bajaran una cosa. En este momento no, simplemente se cliquea y automáticamente se hace se downloada. Muchas gracias, entonces nos vemos en el próximo.
igual es una forma de crecimiento y no es benigno, pero tampoco es maligno.
Los tumores que no son malignos,